Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El propósito de este día final en nuestro encuentro de formación sobre vida consagrada es mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro se parece mucho a lo que nos pide, nos propone el Papa Francisco. Mirar hacia adelante y también mirar hacia la periferia. Interesante vincular esas distintas miradas, ¿no? Mirar hacia la periferia es mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro es mirar hacia adelante. No es solamente un juego de palabras, es que posiblemente lo mejor de nuestro futuro está todavía por delante, y al mismo tiempo lo mejor de nuestro futuro está en lugares, en circunstancias, en contextos que tal vez todavía no conocemos. Es muy interesante el saludo que da nuestro Señor Jesucristo en el capítulo primero del libro del Apocalipsis. Yo soy el que era, el que es y el que viene. Y es importante que nosotros, como miembros de la Iglesia, no nos quedemos solamente en que Cristo es el que era, en una especie de nostalgia permanente, en una especie de pérdida nunca sanada, de un pasado que se aleja irremediablemente. No podemos quedarnos solo en lo que era. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, refiriéndose al tiempo de ella, por supuesto, le decía: ¿en qué son distintos estos tiempos de los tiempos de los grandes santos y mártires de la antigüedad? Y le dice a Catalina: ni el sol es menos sol ahora, ni el agua es menos agua ahora. De manera que los tiempos de la santidad no son los tiempos de lo que era. Los tiempos de la santidad son también nuestros tiempos. Los tiempos del heroísmo no son únicamente los del pasado. Quizás las formas de heroísmo cambian. Quizás ser héroe hoy puede ser menos espectacular en algunas circunstancias, pero digamos entre paréntesis, no falta un céntimo de heroísmo a los cristianos en Nigeria, en Kenia, en Irak, en Siria. Esos, los que están muriendo un día sí y otro también, no son menos héroes que los cristianos que padecían en tiempo del Coliseo Romano. Pero además de ese heroísmo, el heroísmo de las decapitaciones, el heroísmo de aquellos papás a los que les crucifican sus hijos delante de sus ojos, además de esos heroísmos extremos, también hay otros heroísmos a los que somos llamados. Hace poco veía un artículo sobre católicos jóvenes en la Francia laicizada, secularizada de nuestro tiempo. Pensemos lo que significa para una joven profesional, por ejemplo, tiene sus 22, 24 años y sale de su trabajo y va a rezar vísperas y asistir a la Santa Misa. Ella es ejecutiva, tiene 2, 3 idiomas, se prepara en los nuevos sistemas informáticos y va a hacer su rato de adoración eucarística. Por supuesto, esto supone marginación, tensión, tentación. Seguramente esa joven es expresión de esos nuevos heroísmos. Así que Cristo no es solamente el que era, es también el que es. Y en el hoy Cristo sigue siendo nuestro sustento, nuestra alegría, nuestro alimento, hoy. Todavía mejor, según el saludo del Apocalipsis, Cristo es el que viene. El que viene. Eso significa que tal vez los frutos más preciosos de tu propio carisma no hay que buscarlos en el pasado, quizás están en el futuro. Permítanme que haga una alusión a mi propia comunidad. La orden dominicana, si la miramos en el siglo XIV, se encontraba en pésima condición. El siglo XIV es el siglo de los grandes avances de la peste en distintos sitios de Europa. Una tercera parte de la población de Europa muere. Para que te hagas una idea, eso es como decir que en el curso de 10, 15 años murieran 10, 12 millones de personas en el Perú. Una cosa así parecida. La gente sentía que había llegado el fin del tiempo. La gente sentía que el juicio final estaba a las puertas. Muchos conventos quedaron literalmente desocupados por una razón elemental. Se murieron todos. En aquellas condiciones y sin los conocimientos que hoy tenemos sobre cómo se propagan las enfermedades, era muy frecuente que en un convento, por ejemplo, de religiosas, que se enfermara una significaba que se iban a enfermar todas. Y con esa gravedad de la peste, esto implicaba muerte. Bueno, entonces entró un pánico en las comunidades, como especialmente los que tenemos vida comunitaria somos más vulnerables a ese tipo de peste, pues entró el pánico de que nos vamos a acabar y empezaron a recibir cualquier cosa, perdón que hable así. Lo que iba llegando, el que pasaba por la calle decía, oye, ¿sabes si ya es mediodía? Tú tienes vocación, entra, entra. Fueron recibiendo cualquier cosa, lo cual también es una lección para nosotros. Los tiempos de crisis son los tiempos donde se necesita más discernimiento. Y el peor error que puede cometer un instituto religioso en tiempo de crisis es empezar a reunir bulto, que decimos en mi país. Reunir gente por decir que no nos estamos acabando. Pues ese error se cometió en el siglo XIV. La mediocridad, la ignorancia rampante, la corrupción de las costumbres. Es decir, es algo que lastima tanto los oídos que uno no quisiera siquiera pronunciarlo. Sacerdotes ateos, sacerdotes promiscuos, sacerdotes practicando brujería, fingiendo sacramentos. Todo tipo de degeneración en el siglo XIV. Un siglo después, finales del siglo XV, el panorama ha cambiado completamente. Ha habido serios y profundos movimientos de reforma. Y esas comunidades renovadas en el amor, reformadas en sus costumbres, se estaban preparando, sin ellas saberlo, para un plan que la providencia tenía. Como nos contaba Germán, haciendo un rápido inventario de desafíos que la historia del mundo le ha puesto a la iglesia, y cómo en cada uno de esos desafíos ha habido una respuesta del Espíritu, muchas veces a través de la vida consagrada, pues cuando se abrieron las puertas con esta nueva realidad que hoy llamamos América, los agustinos, los franciscanos, los dominicos y los recién fundados jesuitas estábamos listos para la magnitud de esa tarea. El Espíritu lo estaba preparando. ¿Qué te quiero decir? Que si tú hubieras visto, si tú le tomas una foto a los dominicos en el siglo XIV, tú dices, triste cosa. ¿Qué ha quedado de todo lo que hizo el patriarca de Guzmán? Nada. Esto va para abajo, esto se acabó. Fue bello mientras duró. Alcanzó a durar 150, 200 años. De aquí a 30 años no quedará ni quien apague la luz. Esto se murió. Y sin embargo el Espíritu pensaba otra cosa. ¡Qué heroísmo! ¡Qué glorias de generosidad en tantísimos misioneros! Pero tantos. Con una nota particular. Y es que muchos de esos misioneros, precisamente por entregar su vida hasta el extremo, en las selvas, en los desiertos, en lugares inhóspitos e incógnitos, precisamente por entregarse hasta ese extremo, entregaron hasta su nombre. Uno de los héroes de la evangelización en mi país fue el dominico Luis Vero. Otro dominico muy conocido en la evangelización de Colombia es Luis Bertrán. El primer patrono de Colombia es este misionero. Resulta que Luis Bertrán, después de muchos años de estar en Colombia, fue llamado por su provincia de España para que sirviera como maestro de novicios. A raíz de eso, él pues volvió a España y durante unos años ejerció ese cargo de maestro de novicios y finalmente murió en España. Como él murió en España y como hubo testigos documentados de la santidad de Luis Bertrán, por eso decimos San Luis Bertrán. De hecho, es el patrono de mi provincia de Colombia. Pero resulta que Luis Bertrán, ya de vuelta en España, hablaba de lo que había encontrado en estas tierras de América y hablaba de cómo habían evangelizado otros frailes. Y decía Luis Bertrán, fíjate la calidad de santo de la que estamos hablando, y ahora el lenguaje de Luis Bertrán: no he conocido en vida una persona más santa que Luis Vero. Este es un santo haciendo el elogio con mirada de admiración a otro. ¿Y dónde está el cadáver de Luis Vero? Nadie lo sabe. El nivel de entrega de este hombre por los más olvidados, es decir, tanto se fue a la periferia, pero tanto que desapareció. No sabemos dónde quedó. Y así muchísimos. Entonces es importante para nosotros como creyentes saber que Cristo es el que era, el que es y el que viene. Miramos el pasado para agradecer lo recibido. Miramos el presente para confiar en la presencia de Dios que no nos abandona. Pero sobre todo miramos al futuro. Lo mejor probablemente de la santidad y de los frutos preciosos de cada carisma quizás están en el futuro. Con esa introducción, miremos hacia el futuro. Y yo me doy cuenta de que hay algunos tesoros que no podemos dejar perder. Hay unas destrezas que tenemos que adquirir. Y hay unos valores que son sencillamente perennes. Esas son las tres partes de nuestra exposición. Miremos cuáles son esos tesoros que no debemos dejar perder. Tesoros de nuestra vida religiosa, sobre todo en clave comunitaria, que no debemos dejar perder. Primero, no debemos perder una de las más sencillas, pero más necesarias destrezas. El simple estar, el saber convivir. Es decir, el crear verdadero ambiente de acogida y de familia unida en Cristo. Todo el tiempo utilizamos la terminología de la familia en nuestras comunidades. Hermano, hermana. La palabra fray o la palabra fraile alude exactamente a lo mismo. Frater quiere decir hermano. Entonces, hacer de eso una realidad. Crear clima, crear ambiente, crear acogida. Eso no lo debemos perder, porque tiene muchas amenazas. Todos los ismos que nos ha recordado en sus exposiciones, Germán, aplican aquí. El individualismo, el hedonismo, el consumismo, todos ellos atentan, si lo miras bien, contra la comunidad. Aprender a ser familia, aprender a compartir el tiempo con un hermano, con una hermana, aprender a conversar. Oye esto, aprender a interesarse por el mundo del otro. Es un poco dramático lo que a veces sucede en las comunidades, Cuando una persona está haciendo un trabajo y regresa cansado, regresa agotada a su casa y no hay nadie que pregunte qué tal estuvo tu día, en qué estás, cómo te fue en la misión, qué pasó allá, te recibieron bien, qué obstáculos encontraste. Necesariamente tengo que hacer una alusión a lo que conozco, en mi caso, pues mi orden dominicana. En el siglo XVII los dominicos abrieron un convento de misión en una región semidesértica que hoy se conoce como Exeomo, porque ese monasterio o convento era el monasterio del Exeomo. Utilizaban esa palabra del relato de la pasión de Cristo. Y es muy hermoso ver que en ese convento llegaron a vivir 30, 40 religiosos que salían a hacer giras apostólicas, largas giras misioneras. Regresa el misionero cansado, mal alimentado, mal dormido, quizás enfermo, maltrecho, porque recuerda las condiciones, siglo XVII, una Colombia que no era Colombia, sino Nueva Granada en esa época. Imagínate lo que es volver, vuelve este hombre, pero encuentra espíritu de familia, espíritu de hogar. A ver cómo descansas, cómo te ha ido, qué ha pasado, qué has encontrado, cómo va el proyecto ese del catecismo que estás escribiendo. Bien atrasado lo tengo, esa lengua no hay quien la entienda. Los primeros catecismos los escribieron los franciscanos, las primeras gramáticas las escribieron los franciscanos. Fueron los primeros que pusieron signos gráficos para los sonidos de unas lenguas que estaban aprendiendo. Aprendían la lengua y le iban haciendo la gramática. Detrás de ellos y al lado de ellos también nosotros hicimos tarea. Pero hay que darle ese honor a la familia franciscana. ¡Qué belleza ese trabajo! Pero esos misioneros tenían a dónde llegar. Entonces, cuando hablamos de iglesia en salida, no se nos olvide que el que sale también necesita regresar y que también necesita ser acogido. Es muy bonito cuando uno empieza a conocer con alguna cercanía a las familias religiosas. En todas partes siempre hay una hermanita, hay un padrecito, hay un hermano lego, un hermano cooperador, al que todo el mundo recuerda porque sabía tener detalles de fraternidad. ¡Ay, yo me acuerdo, claro! ¿Te acuerdas esa hermana? Seguramente ya una hermana mayor, a veces con impedimentos físicos, a veces ya con muchos años, pero con esa capacidad de escucha, con esa capacidad de perder el tiempo con el otro. Y vuelvo a esa expresión del Papa Francisco. Qué triste es la comunidad en donde nadie pierde el tiempo. ¿En el sentido de qué? En el sentido de perder el tiempo con el hermano. Suspender, ponle pausa a tu vida, a tus intereses, y aprende a interesarte por ese hermano. Ese es un tesoro que estaba más presente en tiempos antiguos y que no podemos dejar perder. Saber crear ese ambiente. Todos lo necesitamos, hombres y mujeres, pero por aquello que hemos explicado de que es fuerte la interacción, usualmente es fuerte los niveles de interacción requeridos por el corazón femenino, pues todavía más en el caso de la mujer. Así que ese es el primer tesoro, saber estar, saber crear ambiente de familia. Con todo respeto, yo les digo a mis hermanitas más jóvenes que están aquí, a veces nosotros los jóvenes, suponiendo que yo lo fuera, a veces nosotros los jóvenes somos fáciles para exigir, especialmente en cosas materiales. Es que para mi apostolado necesito otro computador. La cafetera de pilas que me pusieron como computador ya no sirve más. Ya no más. Ya no más, por favor, ya no más, que alguien invierta en esto. ¿Qué pasa con la plata que no se invierte? Somos fáciles para exigir, fáciles. Se necesita otro carro. Necesito una moto. Si no me dan una moto, yo conseguiré un mototaxi y lo voy pagando poco a poco. Pero necesito. Para eso somos fáciles. Hay que preguntarse, sobre todo nosotros los jóvenes, además de reclamar, además de exigir, yo qué ambiente produzco en mi casa. ¿Cuál es el ambiente que yo produzco? Porque para nosotros, los de mi generación y posteriores, fácilmente nos tienta eso. Mirar la comunidad únicamente como la plataforma de lanzamiento. Y tú has visto los videos, has visto las películas de cuando parten esos cohetes que van a dejar satélites en órbita o incluso que van más lejos. Y has visto qué es lo que le pasa a la plataforma. La plataforma tiene que aguantar gases a altísima temperatura, tiene que soportar el peso mismo del cohete. Y así somos nosotros a veces con la comunidad. Que la comunidad me aguante y que aguante mi temperamento y mi temperatura. Y yo salgo y yo hago. Bueno, ¿y en qué momento vas a ser tu plataforma para otros? Se nos olvida eso. ¿En qué momento yo soy plataforma? ¿Cómo ayudo yo a que mi hermano viva su consagración con un espíritu de fraternidad? Segundo tesoro que no quisiera que perdiéramos: el liderazgo espiritual. Poco a poco, tristemente, primero en nosotros los varones, pero ya se va entrando también en las mujeres, se mira al superior simplemente como un gerente, como un coordinador de actividades, como el jefe de una empresa. En algunos conventos nuestros ya se mira al superior prácticamente en términos de que el que distribuye las tareas, como una cuadrilla de obreros a los cuales hay que asignarles qué van a hacer en la jornada. Entonces, el superior es el que hace el horario de misas, el horario de confesiones, no sé qué, distribuye trabajos, eso hay que hacerlo. Pero dejemos que en nuestro corazón se sienta la falta de esos superiores típicamente sabios, observadores, que llaman al hermano. A ver, vamos a conversar. No me hables solamente de cómo están tus cosas, tus trabajos. Háblame de cómo estás tú. Ese diálogo de corazón a corazón, que es el sitio donde se adquiere la verdadera autoridad, en el sentido en que explicábamos la palabra autoridad. Recuerda que autoridad es el adquirir el derecho de escribir en la vida de otro. Entonces, cuando tengo una dificultad, cuando tengo una crisis, cuando tengo una duda, cuando paso por un mal momento de soledad, de desconsuelo, y una buena conversación con mi maestro, con mi prior, con mi superior, me rehace, eso es autoridad. Pero eso se ha perdido demasiado. Fácilmente en muchas comunidades se tiene la comunidad religiosa y se tiene una obra, por decir algo, el colegio. Y entonces la misma persona es la superiora de la comunidad y la directora del colegio. Yo sé que a veces esa fórmula funciona bien, pero hay un peligro, y es que la directora del colegio, cuando sale del colegio y llega a la comunidad, no es la superiora, no es la hermana mayor, sino sigue siendo la directora, sigue siendo la jefe simplemente. Eso nos empobrece extraordinariamente. Necesitamos reconstruir caminos para los diálogos de corazón a corazón. En sus alusiones a la historia de la vida consagrada nos ha dicho Germán Sánchez, nos ha dicho cómo en esos comienzos en el desierto ¿De qué modo se vive la consagración? ¿Se llega a un apa? Otros dicen Abba o Abba, es la misma raíz de todo eso, un padre, padre espiritual. Se llega donde el padre espiritual, se abre el corazón, esta es mi historia, esta es mi vida, esta es mi búsqueda, ¿qué tengo que hacer? Y de ese diálogo de corazón a corazón, surge un camino de santidad. Yo hago esta pregunta, casi a manera de desafío. ¿Hace cuánto no tienes una conversación realmente espiritual y vocacional, profunda y fructuosa con alguien de tu comunidad? Con un problema, que la confianza que tú no encuentras en la comunidad, la vas a buscar en una madre de familia, la vas a buscar en una hermana que está en otra comunidad, la vas a buscar en alguien de tu propia familia de sangre, la vas a buscar quizás incluso en un afecto que pone en peligro tu propia vocación. Entonces, se requiere, es necesario, y esto se lo pido de corazón a todos, superiores, piensen que su labor no es simplemente coordinar tareas, manejar presupuestos, llevar los distintos libros en orden. Es muchísimo más que eso. Tu principal tarea se llaman corazones que están ahí. Pero si eso le pedimos con cariño a nuestros superiores, también nosotros, que no somos superiores, debemos tener la apertura. Porque también ponte en el lugar de una superiora que quizás busca otro tipo de conversación. Y a veces no sabemos ni cómo empezar. Bueno, hermana, ¿usted cómo ha estado? Bien. ¿Y su familia? Ahí están. ¿Su salud? Más o menos. Si estamos respondiendo con monosílabos, de una manera hosca, en el fondo, lo que le estamos diciendo al superior es: limítese a su labor de gerente, limítese a ser mi jefe, y yo le obedeceré hasta que me nombren a mí, lo cual he querido secretamente desde siempre. Entonces, eso no tiene sentido. Esto tiene que ser una conciencia que tomamos todos como comunidad. Y lo mismo en nuestro diálogo con los provinciales, con las provinciales. Como resulta que en mi comunidad me han nombrado varias veces para el Consejo de Provincia, ya esta es la tercera vez que en distintas ocasiones me nombran para Consejo de Provincia, pues yo veo cómo sufren los varios provinciales que he tenido cerca, porque he visto que muchos de ellos genuinamente se interesan por llegar a un buen diálogo, una cosa que sea cordial, que sea humana, pero a veces se encuentran con unos muros de no pretenda meterse, no pretenda adivinarme, guarde la distancia, limítese a dar las instrucciones, diga a ver, mande pues. Entonces, con esas actitudes un poco caricaturizadas aquí porque la realidad es más cruel, con esas actitudes pues perdemos mucho. Entonces, segunda cosa que tenemos que no dejar perder: aprendamos que es necesario el diálogo de corazón a corazón, unido a la autoridad. A un prestigioso jesuita sobre el cual estuve haciendo mi tesis doctoral, llamado Bernardo Lonergan, le sucedió algo interesante. Siendo un joven sacerdote, él se hizo una pregunta que tal vez nos hemos hecho varios: ¿debo decirle al superior lo que yo quisiera o debo callarlo? Porque él pensaba, si yo le digo lo que yo quiero, tal vez lo estoy condicionando y entonces se pierde el verdadero bien de la obediencia. Pero si no lo digo, pues entonces tal vez pierdo, porque lo que hubiera podido hacer mejor no se hace. Consultó esa duda de conciencia, la consultó con un sabio jesuita por allá en ocasión de su estadía en Francia. La consultó con este otro hermano de comunidad, con otro jesuita, y le dio este consejo que es muy sabio: no dudes en presentar con claridad y con humildad lo que tú quisieras, pero tampoco pretendas imponerlo. Ese es el discernimiento jesuítico en su mejor expresión. Entonces el diálogo de corazón a corazón tiene que existir. Y las superioras y los superiores tienen que acostumbrarse a preguntar y a escuchar y a tomar como elemento de discernimiento lo que la persona quiere. Pero también hay que ver por qué lo quiere, cómo lo quiere, con qué motivaciones, con qué intenciones. Pero lo que quiero destacar es, no juguemos a las adivinanzas. Eso de que cuanto menos información salga de mí, menos se metan en mi vida y más hago yo lo que yo quiera, esa no puede ser la vida consagrada. Eso no puede ser vida en el Espíritu. Entonces, hablemos más bien de lo que sería saludable, de la meta a la que podemos caminar en este campo. Si de verdad queremos mirar hacia el futuro con otros ojos, la propuesta es, superiores, en cuanto a los superiores, acostúmbrense a preguntar y a escuchar lo que la persona quisiera, ese hermano o esa hermana. Y nosotros acostumbrémonos a expresarlo con sencillez, con sinceridad y con humildad. Y luego, por supuesto que tendrá que haber algún tipo de conversación. Pero yo entiendo que la persona que tiene el don del Señor con una última palabra al respecto de lo que hay que hacer es el superior. Sino, ¿para qué estoy en una comunidad? Si finalmente yo voy a hablar y hablar y hablar para que se haga lo que yo quiero, y si no se hace lo que yo quiero, entonces no se hace nada, ¿ahí en qué estamos? Eso no es obediencia. Entonces me parece muy interesante este discernimiento de este par de jesuitas. Hablemos de cómo deben ser las cosas para orientarnos hacia allá. Que el superior escuche, que escuche con corazón abierto, que escuche sabiendo que él tiene que darle cuentas a Dios, que escuche pensando cómo se le da la mayor gloria a Dios, como dicen los jesuitas, ad maiorem Dei gloriam, cómo se le da la mayor gloria a Dios. Y nosotros, súbditos, si quieres utilizar esa palabra, nosotros que somos sujetos de obediencia, hablemos abiertamente lo nuestro, con sencillez, con claridad, conversamos pero no imponemos. Y así, en ese ambiente de verdad, de comunión, la búsqueda de la voluntad de Dios ante todo, con una última palabra que debe quedar para el superior. Ese es el diálogo de corazón a corazón. Bueno, ¿qué otro elemento no debemos dejar perder? Démonos cuenta que hay mucho que aprenderle a las generaciones pasadas en términos de perseverancia. Perseverancia. Qué impresionante es ver, y qué impresionante en el sentido de que impacta y entristece y realmente duele. Qué impresionante ver sacerdotes jóvenes, no sé, creo que esto como que no es lo mío. Yo vine aquí, mire el argumento último que estoy oyendo en varios lugares. Yo realmente vine a la vida religiosa para ser feliz. Yo vine para ser feliz. Y no sé, no me siento, estoy en un conflicto, no me siento bien. Entonces, pues he visto que lo mío es Lucía Felicidad, entonces me voy con Lucía o me voy con María Felicidad, porque ya encontré mi felicidad. En el caso de algunos sacerdotes. Entonces, eso da mucha tristeza, eso da mucho dolor. Esos compromisos a corto plazo, ese yo estoy comprometido mientras me sienta bien, estoy comprometido mientras esté animado, estoy trabajando mientras me sienta feliz. En el momento en el que no me sienta feliz, entonces salgo. Ese no es un problema de la vida religiosa, es una situación cultural de nuestra época. Es parte de lo que se llama precisamente esa sociedad tecnolíquida. Esa sociedad que se amolda a cualquier cosa y que por consiguiente siempre se está reinventando. Yo hasta los 28 fui sacerdote, luego me reinventé, me volví payaso. Así duré hasta los 35, a esa edad me reinventé, me volví activista gay. Luego a los 45 me reinventé y me volví papá o lo que sea. Y eso lo celebra el mundo. Esa palabra reinventarse es una palabra o palabreja que se ha ido metiendo con la idea de que uno siempre tiene indefinidas alternativas y que ningún camino se cierra nunca. Y esa es la cultura en la que están muchos de nuestros jóvenes, la cultura de reinventarse. Y entonces yo durante un tiempo fui, pero ahora soy y no se sabe lo que seré. Necesitamos cultivar el don de la perseverancia, el don de la constancia. Hay una anécdota famosa que se ha repetido mucho en las redes sociales, pero recordémosla aquí. Entrevistaban en una celebración de los 60 años de vida matrimonial, entrevistaban a aquella venerable abuelita que cumplía 60 años de su matrimonio. Y le dicen, ¿cuál es el secreto? Y dice esta mujer con esa sencillez, es que yo crecí en una época en la que si algo estaba dañado, se arreglaba, no se tiraba. Y a nosotros nos está faltando eso y tenemos que aprenderlo de nuestros mayores. Nos está faltando esa claridad de que si el ambiente no, el ambiente está como pesado. Me mandaron para allá, para la comunidad de Piedra Perdida. Y no sé, un ambiente pesado, en esa manera como se tratan, los gestos que tienen, todo es como con una violencia. No, yo no vine a la vida religiosa a eso. Yo no vine a eso. ¿Quieres que te contradiga? Por favor, me lo permites. Tú sí viniste a eso, a encontrar dificultad, a no rendirte ante la dificultad, a vencer la dificultad. A eso viniste, a la vida religiosa. No viniste a encontrar las cosas hechas, viniste a ayudar a hacerlas. No viniste a encontrar jóvenes entusiastas y convertidos al amor de Cristo. No vengo desanimado, no sé, yo creo que esto no es lo mío. Ahí traté de hacer algo en esa catequesis, pero usted viera, se burlaron de mí, no ponían cuidado, llegaron tarde, se fueron temprano, una cosa ridícula. Yo me sentía perdiendo el tiempo. No, yo no vine a esto, yo vine a ser feliz. Hermano querido, ¿y cómo te imaginabas tú entonces la catequesis? Pues yo me imaginaba que yo iba a llegar y se iban a poner todos de pie y iban a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo esperaba eso. No. Están por evangelizar. Los vas a encontrar como crudos. Los vas a encontrar burlones, crueles. Te van a tantear a ver qué tanto aguanta, a ver cuál es la paciencia de la hermanita. Te van a hacer la pregunta incómoda. Estás hablando tú del misterio de la Eucaristía y por allá un muchacho levanta la mano. Hermana, ¿usted sí tuvo novio? Esos son iconoclastas. Y hay que estar listos para eso. Entonces, la perseverancia significa las cosas no están hechas y nosotros somos parte de la respuesta. Qué fácil es situarse uno como el cuestionador. Yo soy el que todo lo cuestiona. ¿Sí será ese el provincial que nos conviene? ¿Sí será este el superior? ¿Sí estará bien hecho ese presupuesto? ¡Ay, qué fácil que sembrar sospecha y cuestionarlo todo! Pero resulta que estamos llamados a ser parte de la respuesta. Pero qué mal llevada esa contabilidad. Qué bueno que lo menciona. Queda usted nombrado de síndico para que lleve las cuentas como tienen que ser. Es que es fácil eso de yo soy el cuestionador. ¿Cómo se llama usted? El cuestionador. No, eso es fácil. Pero ayudar a construir, cambiar el ambiente, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Llegué a una comunidad y había un mal ambiente. ¿Y qué hizo? Pues en el nombre del Señor me puse en la tarea y poco a poco las cosas parece que van mejorando. Esa es vida religiosa. Pues muchos de los matrimonios antiguos y muchos de los frailes antiguos Y muchas de las hermanas antiguas sabían de eso, de encontrar mal el ambiente y mejorarlo, encontrar aburridos a los muchachos y entusiasmarlos por Cristo, encontrar que el presupuesto se llevaba como con las pezuñas y ahora la contabilidad está en orden y las cuentas hablan de una realidad diferente. Eso es lo nuestro. Entonces, ahí está un tercer elemento y vamos con el último elemento de los tesoros que no debemos dejar perder. Aunque de todo ha habido siempre en la viña del Señor, yo creo que tenemos que aprender de generaciones pasadas y no dejar perder el verdadero sentido de la misericordia. Quiero hacer una alusión a este tema tan hermoso porque estamos en el año de la misericordia. Y es muy importante que se sepa que la misericordia tiene dos fases. Esto se parece a la escala de Jacob que nos mencionaban en la charla anterior. Pero las dos fases de la escala del camino de la misericordia son primero leer y luego escribir. ¿Cómo así? La fase de leer consiste en tres verbos: ver, aceptar y acoger. Ver al hermano que está tirado al borde del camino, aceptar que su realidad es esa y no es otra, acoger, que es implicarme y traerlo a mi mundo. Esos son los tres primeros verbos de la misericordia: ver, aceptar y acoger. Pero luego vienen otros cuatro verbos que son mi respuesta. ¿Y mi respuesta en qué consiste? Orar, iluminar, acompañar y transformar. O sea que en total los verbos de la misericordia son siete. Los tres primeros son ver, aceptar y acoger. Y los cuatro siguientes, que son ya propiamente la acción, está en el orar, porque solo Dios dará la luz. Iluminar, que es traer verdad a esa vida. Acompañar, porque no es simplemente usted trabaje. Y finalmente, en el nombre de Cristo y por su gracia, transformar. ¿Por qué recuerdo esto? Porque en nuestra época, lamentablemente, esa realidad que es la misericordia se está mutilando. Y la gente cree que la misericordia se limita simplemente a ver, aceptar y acoger. Soy adúltero, estoy en mi quinto matrimonio. ¿Me aceptas como soy? Me aceptas, pero realmente me aceptas, me acoges. Soy gay, trabajo en un prostíbulo donde atiendo hombres, de eso vivo. ¿Me aceptas? Y así sucesivamente. Soy drogadicto, dependo completamente de mi dosis de heroína. Me puede faltar el agua, pero no me puede faltar la heroína. ¿Me aceptas? Claro, lo primero va a ser ver, aceptar y acoger. Hay que acoger al heroinómano, hay que acoger de corazón al que está en situación de adulterio, hay que acoger, pero ahí no para la historia. Porque si tú te quedas en los tres primeros verbos, esos tres primeros verbos así mutilados, cortados, se llaman la falsa misericordia. Cuando yo me quedo únicamente hasta el acoger, es la falsa misericordia, porque no ayudé realmente a la persona. Recordemos la parábola del buen samaritano. Este hombre estaba desangrándose ahí y el otro, el buen samaritano, lo ve, acepta, o sea, se da cuenta de la realidad que está viviendo, lo acoge, y este le dice, con un hilo de voz le dice: me estoy desangrando, yo te acojo, yo acojo esa sangre preciosa que estás derramando, pero es que me muero, yo acojo el momento de tu muerte. Pero no se le ocurre como ayudar un poquito más. Entonces, démonos cuenta que el acoger es importante, acoger a todos, aceptar su realidad, pero no detenernos ahí. Porque si te detienes ahí, te quedaste en la falsa misericordia. Soy adúltero. Bueno, te acojo como persona, acojo tu realidad, pero yo no me quedo ahí. ¿Qué sigue? Orar. Iluminar tu situación. Tienes una realidad que no corresponde ni a tu plenitud ni al plan de Dios. Claro, ¿y cómo se articula esto de que acepto a la persona pero a la vez ilumino su realidad? El puente está por lo alto, es el puente de la caridad. ¿Y quién practicó eso primero que todos y de manera eminente? Cristo mismo. ¿Dónde se nota eso? En los evangelios. ¿Cristo aceptó a Mateo? Sí. ¿Lo acogió? Sí. ¿Lo dejó como publicano? No. ¿Aceptó al leproso? Sí. ¿Lo dejó leproso? No. ¿Acogió a la promiscua aquella del pozo de Sicar, capítulo 4 de San Juan, la samaritana? ¿La acogió? Sí, con respeto, con cariño. ¡Qué delicadeza de trato! ¡Qué amor! Resuman las palabras del Señor. La acogió. ¿La dejó así? Como para que dijera, bueno, ya llevas 6, el que tienes no es tu marido, así que ánimo, pronto llega la docena. Ese no fue Cristo. No la dejó así. Entonces la misericordia no deja a la persona en su pecado, no deja a la persona en su desgracia. Esto es muy importante porque nos van a atacar, ya nos están atacando hace tiempo, nos van a atacar con eso. Hay que ser misericordiosos, hay que acoger a la persona que practica la homosexualidad. Bueno, la podemos acoger, pero no queremos que siga así. Entonces ahí viene orar, iluminar, acompañar, transformar. Si tú mutilas la misericordia, ya no es verdadera, sino que ya es la falsa misericordia. ¿Por qué digo que este es un tesoro que no se debe dejar perder? Porque tenemos unos ejemplos preciosos como San Vicente de Paul. San Vicente de Paul no dejó a Francia como la había encontrado. No dejó a los pobres de las comunas de París o de donde fuera, no las dejó como los había encontrado. Don Bosco no dejó Turín como lo había encontrado. Acogió a esos jóvenes, pero es que hay que entenderlos. Sí, los entendió. Hay que acogerlos. Los acogió. Ah, bueno. ¿Y quedó ahí? No. Oró por ellos. Les trajo luces nuevas sobre su dignidad de hijos de Dios. Acompañó sus caminos de fe y de promoción humana. Los transformó. De esos pandilleros, de esos rebeldes sin causa, de esos prospectos de delincuentes, Don Bosco hizo santos. Esa es la misericordia. Eso no lo podemos perder. Santa Teresa de Jesús, Jornet Eibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, no simplemente detecta una realidad, acoge, pero transforma drásticamente. ¿Cuál era el final que les esperaba a esos ancianitos cuando ella empezó su labor? Un final triste, amargo y lejos incluso de los sacramentos. Ella se preocupa del bien espiritual y material de esos ancianitos. Ella practica la verdadera misericordia. Entonces, en el año de la misericordia, no dejemos ni que nos secuestren, ni que nos escamoteen, ni que nos perviertan la palabra misericordia. Para mí, por lo menos, la palabra misericordia es tan sacrosanta como la palabra amor. Y así como no quiero que la palabra amor sea enlodada, así tampoco quiero que la palabra misericordia sea pervertida. Por eso la verdadera misericordia, ¿quién nos lo enseña? Nuestros santos fundadores. Mis queridas dominicas de la Inmaculada estarán pensando inmediatamente en Eduviges Portalet, su fundadora. Ella marcó una diferencia total en la vida de aquellos niños y niñas invidentes. Cambió la realidad. No se limitó simplemente a que yo los acojo. Vengan aquí, por favor, de 3 a 4 de la tarde para que yo los pobretee. Que lleguen aquí, pobrecitos, pero pobrecitos, pobrecillos. Ya pueden irse a su casa. Mañana vuelven para otra sesión. Esa no fue ella. Hizo algo, produjo una diferencia. Marcó un antes y un después. Y esa es nuestra tarea con todas estas personas. La idea no es que yo encuentre al adúltero y lo deje adulterando. La idea no es que yo encuentre al que practica la homosexualidad y lo deje en su práctica. Ni mucho menos que yo maquille eso diciendo, bueno, como por ahí resultó un jerarca, ay, que Dios ayude a la Santa Iglesia, un jerarca diciendo en un auditorio de mayoría de homosexuales, bueno, y acuérdense que puedan encontrar una buena pareja y ser fieles. Ay, Dios. Eso no es misericordia. Eso no es misericordia. Entonces yo me imagino ese mismo jerarca, si se encuentra en la Sociedad de Heroinómanos de Frankfurt, hablando al auditorio, y les dice, bueno, y mi deseo es que consigan heroína de buena calidad, ¿eh? Nada de contrabando, buena calidad, buena heroína, que sí, que les dé unos viajes así, uy, pero de aquellos. No, esa no puede ser. Esa no puede ser. Yo no le puedo decir al adúltero, ¿ya cuántas esposas es que has tenido? 4. Bueno, la quinta, acuérdate, no hay quinto malo, ya dicen en los toros, no hay quinto malo, la quinta. Yo no puedo hacer eso. La misericordia produce un cambio. La misericordia produce un antes y un después. Porque así nos ha tratado Dios a nosotros. Bueno, ahí terminamos la parte de los tesoros, que no hay que dejar perder. Resumen, no dejemos perder las virtudes de convivencia y de verdadera fraternidad. Hay que crear los ambientes. No simplemente llegar allá para luego llorarle a la provincial. ¡Ay, qué ambiente tan aburrido! No sé. Y además allá no entran los canales. Los canales. Entonces me estoy perdiendo Laura en América y me estoy perdiendo todo. Segundo, el verdadero liderazgo espiritual. Tercero, cultivar la perseverancia. Y cuarto, el sentido de la misericordia. Bueno, esas cosas no las debemos dejar perder. Este es un mensaje especialmente para la gente más joven. Yo claramente ya estoy en mi declive, pero la gente más joven tiene que recoger estas enseñanzas y decir, no dejemos perder esto. Ahora hablemos de las nuevas destrezas. El hecho de que tengamos grandes tesoros en nuestro pasado y en nuestra espiritualidad no significa que todo esté hecho. Gracias a Dios, hace bastantes años, las comunidades religiosas han tomado conciencia de que se necesita lo que hoy todos llamamos formación permanente. La formación permanente quiere decir que tomamos plena conciencia de que no tenemos todas las destrezas. Eso significa que hay cosas que hay que aprender. Así como fastidia y duele la arrogancia de algunos jóvenes que creen que se las saben todas, pues que nos fastidia también la petulancia y la soberbia de algunos mayores que todo lo miran como quien dice, yo también ya pasé por eso. Había un padrecito en mi comunidad que tenía esta expresión tan fastidiosa: yo he sido toreado en muchas plazas. Yo ya he pasado por muchas plazas. Es decir, ya él estaba de vuelta, ya lo había vivido todo. Eso no. Ni la arrogancia de los jóvenes, ni la soberbia de los mayores. A ver si todos aprendemos la lección de la humildad. Y entonces hay que adquirir nuevas destrezas. ¿Cómo cuáles? Vamos haciendo la lista. La primera, como hoy se dice en tantos espacios, hay que aprender a aprender. La primera es lectura más atenta de los signos de los tiempos. De inmediato nos hacen la pregunta, ¿y cómo puedo mejorar mi capacidad de leer los signos de los tiempos? Respuesta: hazte a menudo la siguiente pregunta, que tiene un gran valor epistemológico para este tema de los signos de los tiempos. Hazte esta pregunta. La pregunta es: ¿qué está frenando el avance del Evangelio? Esa es la pregunta. En la cultura en la que yo estoy, en mi sociedad limeña o bogotana o panameña, en mi sociedad en Chicago o en Tokio o en Melbourne, ¿qué está frenando el Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al resucitado no lo pudo retener la tumba. Nos damos cuenta que al resucitado no lo detienen ni cadenas ni azotes. Nos damos cuenta que al resucitado no lo pudieron detener ni las amenazas ni los castigos. Nos damos cuenta que el resucitado es el paradigma de la libertad de Dios, que nos ama con infinita sabiduría, ternura y poder. Entonces la pregunta es, si ese es el resucitado, y si nosotros hemos nacido de la Pascua, ¿por qué el Evangelio no triunfa en todas partes, en todos los espacios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces tiene que haber una respuesta. Y la respuesta es que algo está frenando. Eso que está frenando es la lectura que tú haces. Entonces te das cuenta, pero es que estamos viviendo tiempos de terrible egoísmo. Ya encontraste una respuesta. ¿Eso cómo se llama? Lectura de los signos de los tiempos. Así funciona. Esos son los signos de los tiempos. Entonces ahí caes en cuenta de cómo es que se hace esa lectura. Si tú te haces esa pregunta muchas veces, ten presente un detalle. Mira, tomemos una pequeña parábola de este salón. En lo que yo he podido ver, este salón tiene su sistema de sonido que funciona bastante bien, bendito Dios. Te das cuenta que allí hay un parlante o bocina junto a esa columna. Hay otro parlante allá de los que yo alcanzo a ver y otros dos aquí. Esos son los cuatro que yo veo. No sé si haya más, pero son los cuatro que yo veo. Imagínate que el sistema de sonido se dañó. Y eso significa que aquel parlante está transmitiendo lo que yo hablo, este parlante está transmitiendo lo que yo hablo, pero en esos dos parlantes de allá se entra una emisora de radio. Y en esos dos parlantes de allá está entrando, por ejemplo, una emisora de música bailable, como una muy famosa que existe en mi país, que tiene un nombre sabroso. Se llama Rumba Estéreo. Entonces imagínate, yo estoy hablando aquí del valor del sacrificio y de la cruz, y por allá está saliendo una canción de salsa que dice: saboréame, mamita, saboréame. Entonces allí está el saboréame, mamita, y aquí está el valor de la cruz: saboréame, la cruz, saboréame. Ahora entiendo por qué la evangelización no sirve. Es eso. Esa es la parábola de lo que le pasa a nuestros jóvenes. Tú les estás diciendo el valor de la Eucaristía, y por otro lado, internet les está diciendo: tenemos nuevas ofertas de pornografía para ti. Así funciona. Entonces tú tienes que caer en cuenta de que hay voces que están compitiendo con tu voz. Hay teorías que combaten contra tus teorías. Hay personas que están interesadas en que tú fracases. Hay personas interesadas en que tu propuesta se hunda. Tú les estás proponiendo: respeten sus cuerpos. A ver, queridas jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar sobre una virtud que el mundo conoce poco, pero que todos necesitamos y necesitaremos toda nuestra vida. Vamos a hablar de algo tan hermoso que se llama la pureza. Ese es nuestro tema de hoy. Tú estás empezando una reflexión hermosa, centrada, muy humana y muy espiritual a la vez, sobre la pureza. Pero al mismo tiempo, en esas cabecitas de esas mismas chicas que están ahí, les están resonando otras voces que no las invitan a la pureza, otras voces que seguramente las están invitando a la impureza. Eso es leer signos de los tiempos, no es tan complicado. Leer signos de los tiempos es siempre preguntarse: ¿qué es lo que está bloqueando? ¿Por qué el resucitado no triunfa aquí? ¿Qué está pasando acá? Esa pregunta, acompañada de todos los recursos y medios para responderla, eso es lo que se llama hermenéutica viva. Es leer la realidad, es buscar los signos de los tiempos. Seamos sinceros. Como decía un amigo mío, seamos honestos, ya que las circunstancias lo permiten. Digamos esto, hermanos, seamos sinceros. En el pasado, esta lectura de los signos de los tiempos no era una destreza muy desarrollada. ¿Por qué no era tan desarrollada? Porque como lo explica muchas veces el Papa Benedicto, la sociedad hasta hace 50, 60, 70 años era muy estable en muchas cosas. Entonces no era necesario hacerse grandes preguntas sobre ¿hacia dónde va el mundo? Pues el mundo va dando vueltas y van pasando las estaciones y va la vida y ya. Y todo estaba claro. Porque se supone que los hijos van a obedecer a los papás. Se supone que el hombre trabaja, la mujer está en la casa. Se supone que los más pequeños aprenden de los más grandes. Se supone que, bueno, si a alguno le va muy mal, pues habrá caridad por Dios, habrá caridad para ayudarle. Se supone. Pero todas esas suposiciones se fueron derrumbando. Entonces aparece un movimiento feminista que dice, ¿sabe una cosa? No me interesan las famosas 3K, ¿no? ¿Te acuerdas las 3K que nos ha mencionado Germán para la mujer, no? Kirche, que es la iglesia. Kuche, que es la cocina. Y Kinder, que es los niños. Entonces surge una generación de mujeres que dicen, ¿sabe qué? Esa tripleta no me gusta. Yo no quiero ni tanta cocina, ni tanto niño, ni tanta iglesia. Yo lo que quiero es empresa, mi plata, mi turismo. Me llamó la atención en uno de estos últimos viajes que tuve que hacer como regente a la ciudad de Roma, me llamaba la atención la cantidad de jóvenes que simplemente viajan juntos, hombres solos o mujeres solas o mujeres con hombres. Me encontré una vez allá en el sur de Italia, en Bari, me encontré 3 muchachas suecas en el sur de Italia. Estamos viajando, estamos conociendo, y donde se puede nos quedamos y la pasamos bien. ¿Y cuánto es esto? Pues el verano, o sea, 2 meses, 3 muchachas dando vueltas en tren, en avión, en barco, y ellas no creen que estén haciendo ni nada particularmente grande, ni nada malo, por supuesto. Ellas están tranquilas en eso. Entonces, ese modelo de mujer, ahora dile tú a una de esas muchachas, bueno, ya diste hartas vueltas, ahora a tu cocina y a criar los hijos, y no se te olvide el rezo. Entonces el mundo cambió. Así que en el pasado, esa destreza, esa urgencia, esa necesidad de preguntarse por qué no funcionan las cosas, no era tan grande. En la época, en el pasado, un hábito imponía todo. Si tú ibas, por ejemplo, con este venerable hábito por las calles de Salamanca, España, tú ibas y la gente decía, pues es el hábito venerable de un melchorcano, es el hábito venerable de un Francisco de Vitoria. ¿Sabes lo que me pasó hace un par de años con este asunto del hábito? Imagínate que una señora me invita a un restaurante, yo iba con mi santo hábito, pero resulta que esa invitación sucedió el 30 de octubre de cierto año. Y el 31 de octubre en muchos lugares se acostumbran los disfraces por el tema ese tonto del Halloween y de las brujas y no sé qué. Y entro yo con mi hábito venerable al restaurante, se sienta la señora, por supuesto muy correcta ella. Estamos ahí y en eso entra una banda que yo no supe si eran hippies, drogados o qué. Y se me acerca una muchacha que tendría unos 29 años de edad con un tatuaje que le recorría desde la muñeca hasta el hombro. Me da una palmada sin conocerme, una palmada en el hombro. Y me dice, oiga man, ¿dónde consiguió ese disfraz? En ese momento yo dije, Padre Domingo, perdónala, porque no sabe lo que hace. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos signos, incluyendo el signo de nuestro hábito, se han vuelto irreconocibles para muchas personas. Eso no necesariamente significa que uno tenga que usar o no usar hábito. No saques conclusiones tan rápidas, por favor. Lo que te quiero decir es que el mundo cambió y que hoy, si uno no se hace varias veces la misma pregunta, uno se queda simplemente pensando, ¿y ella por qué me pegó? ¿Y ella qué le pasaría? Y no entendí nada. Entonces yo tengo que darme cuenta que hoy, en nuestra época, la lectura de signos de los tiempos es un deber de todos. Tú no puedes llegar simplemente a decir, un grupo de niños, pues qué, un grupo de niños es un grupo de niños y yo conozco grupos de niños. Ya no. Quienes hemos estado relativamente cerca a la pastoral infantil y a la pastoral juvenil, sabemos que un grupo de niños es un signo de interrogación. Te puedes encontrar con que todo en orden o te puedes encontrar con unas barbaridades, con unos traumas, con unas heridas. A veces son dóciles, a veces no hay quien los aguante. Entonces, por eso decimos nuevas destrezas. Y la primera nueva destreza que realmente necesitamos se llama aprender a leer signos de los tiempos. ¿Y cómo se hace eso? Preguntándose muchas veces. Permítanme subrayar y ponerle itálica, cursiva a ese. Muchas, muchas veces. ¿Qué está frenando? Esto vale para el diálogo personal. Te apuesto a que en tu propia familia tú tienes desafíos que tú misma no entiendes. Te apuesto. Para mí fue un choque muy fuerte cuando yo estaba en mi formación sacerdotal que un primo mío, que incluso pensó en ser sacerdote en un momento, no solo se salió del camino del sacerdocio, sino que se volvió pastor protestante. Para mí eso resultaba como imposible, pero si en la familia somos católicos, bueno, ahí vienen las preguntas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? ¿A dónde va esto? ¿Qué está sucediendo? Pero no en tónica de simple ejercicio intelectual, ni tampoco en tónica de derrota, que lamentablemente es algo que nos tienta también mucho, que es la fundación. Diego tiene las hermanas del Santo Suspiro, yo tengo los hermanos del Aspaviento. Entonces los hermanos del Aspaviento son los que se la pasan diciendo, ay, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero ahora esto, y ahora esto otro. Y luego se quejan de que se quedan calvos. No, pues, ¿qué más te esperas? ¿Qué más te esperas? Entonces, el preguntarse en dónde se está frenando el Evangelio no es para entrar en el aspaviento y en el escándalo y decir, ¿pero qué es esto? Ni es tampoco para invocar al Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? No, ver los obstáculos es una manera de preguntarse, ¿por dónde va a vencer Cristo en esta historia? Esa es realmente la pregunta. Como escribiste la anterior, tienes que escribir esta. La anterior pregunta era, ¿qué está frenando el Evangelio? Ahora te la digo de otra manera. ¿Por dónde va a vencer Cristo en esta historia? No tomes actitud de derrota de por Dios. No tomes actitud de derrota. Que es muy fácil y es muy cómodo. Y después de que todos nos sentamos derrotados, nos sentamos, decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues pongamos una película. Y ahí acabó la fuerza de la evangelización. Todos sentados, llorosos, allá en la sala del convento. Y ahora, todo fracasó, ¿qué hacemos? Pues poner una película y traer los pasabocas. Derrotistas, no. Leer los signos de los tiempos, te repito la última vez, es hacerse muchas veces esta pregunta. ¿Por dónde va a vencer Cristo en esta historia? Porque Él va a vencer. La pregunta es si va a vencer y yo voy a estar en esa historia, o si Él va a vencer y yo no voy a estar en esa historia. Porque Él va a vencer. De eso no lo dudes. Él va a vencer. La pregunta es si tú quieres estar en esa victoria o no quieres estar. En cierto sentido, el problema es tuyo. Segunda destreza que necesitamos. Necesitamos cultivar lo que podemos llamar un liderazgo más amplio. Ay, antes era muy cómoda la vida de las superioras. La superiora, en primer lugar, todo lo manejaba con una mirada. Hermana, no era sino abrir los ojos. Ustedes saben que las superioras aprendían a graduar la apertura de ojos. Un cierto grado era, te tengo vista. El otro grado, el más alto, que era conocido el grado huevo frito, es cuando ya había, es como diciendo, ya, deténgase, hermana. Entonces las superioras manejaban la comunidad con las cejas. y ya quedaba todo en orden. Todo en orden. Eso se acabó. Se acabó porque resulta que hay mucha gente prescinde del lenguaje cejático. Y en segundo lugar, porque resulta que el liderazgo que necesitamos también tiene que ser liderazgo con los laicos. Y también tiene que ser liderazgo con los movimientos apostólicos. A mí me llama la atención, a ver, digo una cosa así bien antipática, porque ya es el último día, ya creo que ya no me echan de este curso, ya no me echan. Te voy a decir una cosa bien antipática. Me dan tanta lástima esas superioras a las que les llegan unas joyas de laicos y no saben qué hacer con ellas. ¿Cuántas veces le ha pasado a la directora de un colegio que se ha acostumbrado a manejar todo con las cejas y los ojos y con eso maneja la comunidad? Un día aparece un padre de familia y le dice: hermana directora, simplemente le tomo 5 minutos de su tiempo para comentarle un poco de mi historia de fe. La superiora no sabe, este señor que pretende, que quiere aquí. Antes de que ella salga de su perplejidad, sigue hablando el señor ese y le dice: mire, es que yo pertenezco a un movimiento que se llama Un Mundo Nuevo para Jesucristo. Perdone, señor, este es un colegio católico. Sí, hermana, es que los primeros que tuvieron la idea de un mundo para Cristo fueron los católicos, nosotros los católicos. Bueno, sí, continúe. Hermana superior, entonces le comento, yo pertenezco al movimiento Un Mundo Nuevo para Jesucristo. He estado misionando, yo soy misionero. Estuve 2 años en Tailandia, estuve 3 años en Nepal, estuve evangelizando en Canadá y luego 5 años en África. Ya he tenido que retirarme, la salud no me da más, pero yo tengo dentro esa llama. Comenta la superiora: veo que ha viajado bastante. Ya te das cuenta el desnivel. Esta no está entendiendo nada, no entiende nada. Le ha llegado una joya, le ha llegado una bomba de amor ahí, y esta no entiende nada. Ah, ha viajado bastante, debe tener muchas millas. El señor se arma de paciencia y le dice: hermana, lo que le quiero decir es que como ya no puedo realizar mi vocación misionera, ya me tenían para Rumania. Yo iba a ir para Rumania, o sea, tenía que aprender mi 7º idioma, pero ya iba para Rumania. Como no se pudo por lo que le cuento de la salud, yo quisiera colaborar aquí en el colegio. Yo quisiera, no sé, como hablarle a nuestra gente. Yo tengo aquí mis sobrinos, yo tengo aquí mis hijas, yo quisiera como hablarles a ellos. La madre superiora no sabe dónde poner ese pajarraco. Ese espécimen, ella no lo conoce. No sabe qué hacer con ese tipo. Señor, lo que pasa es que en mi comunidad, desde tiempos de nuestra santa fundadora, que de Dios goce, en mi comunidad, desde los tiempos de la santa fundadora, siempre las catequistas han sido las hermanas. De manera que ya las novicias que hicieron un curso de 2 meses se van a encargar de la evangelización. Hermana, perdóneme que insista, yo tengo 19 años de trabajo misionero. Mire, me han tocado realidades muy difíciles. Figúrese que una vez, señor, disculpe, pero es que tengo que firmar unos certificados, entonces ya conversaremos. En todo caso, gracias por compartir. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias. ¿Por qué pasa eso? Porque la superiora no se ha enterado de que el Espíritu Santo hace tiempos está utilizando poderosamente a muchísimos laicos y no sabemos cómo integrarlos. No sabemos dónde entran. No sabemos. Entonces, ahí necesitamos un liderazgo mucho más amplio. Para eso hay que aprender que nosotros ni lo sabemos todo, ni lo podemos todo, ni es necesario que lo sepamos y lo podamos todo. Eso se llama liderazgo transversal. Tenemos que aprender a ser líderes de gente que muchas veces nos supera. Yo no tengo ningún problema. Miren, yo he conocido laicos y laicas, he conocido familias. Yo estaba dando un retiro espiritual en Drogheda, en Irlanda, y me encontré, me contaron, por ahí unos amigos me contaron, mira, en esa población donde tú estás, en Drogheda, acaba de llegar una familia misionera del camino neocatecumenal, precisamente españoles ellos, para más señas de Madrid, matritenses tenían que ser. Bueno, no eran del Real Madrid, pero sí eran de Madrid. Bueno, esta gente, dos esposos, por supuesto, hombre y mujer, cinco hijos, llegan con un nivel menos que mínimo de inglés a un país donde prácticamente van a tener que empezar a mendigar. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? ¿Ustedes qué hacen aquí? Somos familias misioneras del camino neocatecumenal. Nuestra tarea es integrarnos aquí y nuestra tarea es ayudar a formar comunidades en Drogheda, en Irlanda. ¿Y por qué resultaron acá? Bueno, fue el discernimiento de nuestros catequistas en Madrid. Nos están apoyando con oración y también con unos cuantos euros allá los de Madrid. Pero aquí estamos. ¿Y cómo te va con el inglés? Respuesta española: pues lo estoy pasando fatal. Ya veo que lo pasas fatal. ¿Pero qué? ¿Te devuelves? No, devolverme nunca. ¿Y tus hijos? Van a estar bien, el Señor nos lo ha prometido. Imagínate el nivel de fe de un matrimonio que se lanza con cinco hijos, el más pequeño de los cuales, que sin embargo ya habla del corazón, tiene su corazoncito. Bueno, pues el del corazoncito tiene 6 años y medio, y esta gente se lanza con su niño de 6 años y medio a esa aventura. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay en esa gente? Ya sabes lo que puede haber en esa gente. Pregunta: ¿tu comunidad está lista para tratar personas así, para acompañar esos procesos, para ser líder también de esos procesos? O te lo digo más fácil: ¿sabes qué es eso del camino neocatecumenal o no sabes? Porque hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sabe. O simplemente sabe en el prejuicio. Ah, legionarios de Cristo, Reino un Cristo. Y sí, sí, los del corrupto aquel. Opus Dei, los elitistas esos. Camino neocatecumenal, los del flamenco. Los del flamenco que... que todo es con su flamenco ahí para arriba y para abajo. Ya. Que yo de esos conozco muchos. Tú no conoces nada, no te has enterado de nada. No sabes nada. Aprende, calla, aprende, descubre, para ser verdaderos líderes de esas realidades. Muchas hermanas no se están preparando para eso. Simplemente aquí lo que siempre se hizo, lo que siempre se hará, y les llegan esas joyas. Yo vi eso lo vi. Llegan estas joyas, y a las parroquias pasa lo mismo. Sucedió en una diócesis, ahora que dividieron la arquidiócesis de Bogotá y crearon unas diócesis sufragáneas, espero que eso no pase nunca en la diócesis de Cajamarca. Les llega un maravilloso misionero de estos al párroco. Respuesta del párroco: pues ya el plan pastoral está organizado para este año. O sea, ¿eso qué significa? Entre eso y decirle: vaya y organice su secta protestante. Claro que no lo va a hacer, pero es como si le dijera eso: vaya y organice su secta protestante, vaya ya, aquí estamos llenos, aquí ya está completo el cupo. Eso es muy triste. Y a mí me pasó en un país de Europa donde me invitaban bastante para charlas a grupos. Voy a hablar yo con el vicario, el equivalente al vicario de vida religiosa, y le digo: mira, yo soy colombiano, tú sabes el problema que tenemos los colombianos, claro que ahora ya eso cambió con el tema de las visas, pero estoy hablando de hace tiempo. Y le digo yo: mira, me están invitando mucho a que venga a este país, ¿me puedes ayudar, algún permiso, alguna cosa? Porque es que cada visa me la cobran. Y si voy a venir por 2 semanas, me dan 14 días de visa y luego vuelve y paga la visa, y luego vuelve y paga la visa, más los trámites, más los problemas, ¿me puede ayudar? Y me dice: bueno, pero es que ahora a todos los latinos se les ha dado por venir acá. A todos los latinos se les ha dado por venir acá. Y le respondí: padre, yo no estoy buscando trabajo, permiso. Y me fui. Yo no estoy buscando trabajo. Yo no me estoy muriendo de hambre. Yo tengo harto que hacer en Latinoamérica. Esas son las cosas que destruyen la obra del Evangelio. Entonces hay que tener la lucidez y la capacidad de liderazgo para entender que el Señor nos está mandando muchas cosas muy buenas, así como hay problemas. Nuevas destrezas. ¿Cuáles son las nuevas destrezas? Pues entre otras cosas, que se necesita gente que entienda qué es liderar cuando los laicos ya han crecido en tantas cosas. Tercero, necesitamos lo que me atrevo a llamar sabiduría en la dialéctica. Dialéctica, entre sus varias acepciones, indica aquellas situaciones en las que dos conceptos o realidades dependen la una de la otra, pero están en mutua tensión. Eso es dialéctica. Entonces, hoy estamos en una época en que se necesita sabiduría en la dialéctica, lo cual quiere decir que hay cosas que parecen opuestas o contradictorias, pero que tenemos que saber vivirlas con creatividad y dinamismo. Ejemplos. Necesitamos, ¿te acuerdas que dijimos afianzamiento institucional? La vida religiosa, muy particularmente la vida religiosa femenina, necesita afianzarse institucionalmente. Pero a la vez, este hombre, nuestro querido Papa Francisco, nos dice en salida. ¿Cómo se va a manejar eso de que te necesitamos afianzamiento institucional y a la vez necesitamos alcanzar la periferia? ¿Cómo se logra eso? Pues hay gente que lo está logrando. Yo conocí, en alguna labor de formación permanente, tuve que ir al Extremo Oriente, estuve en Macau, que pertenece, pues, propiamente, es como una especie de territorio especial anexo a la República China, que no es república, anexo a China, con una condición especial. Es parecido a como lo de Hong Kong. Lo que fueron los británicos para Hong Kong fueron los portugueses para Macao. Esa es la única comparación que te puedo dar, y eso no es importante ahora. El hecho es que ahí hay un colegio. El régimen en Macao, lo mismo que en Hong Kong, es mucho más amplio en términos de libertad religiosa, y hay colegios expresamente protestantes, colegios expresamente católicos. Yo conocí un colegio católico muy interesante en Macao. Bueno, allá en Macao están, pues, niños que pueden pagar colegio privado en esas condiciones. O sea, el nivel de vida es alto. Aparentemente, eso podría llevar a lo que nos comentaba el hermano, es decir, puede llevar a un egoísmo y a una comodidad. Pero ¿sabes lo que hacen estos padrecitos del colegio católico en Macao? No pierden oportunidad en vacaciones de verano o en el receso de invierno, no pierden oportunidad para organizar salidas misioneras con estos mismos estudiantes, y los llevan a realidades completamente distintas. Como es un colegio que tiene bastante solidez económica, entonces, ¿sabes lo que han hecho estos que son tan inteligentes? Tú sabes que el gobierno en China, pues, a veces es así un poco resistente al tema de que se haga evangelización explícita. ¿Sabes lo que hacen ellos? Le dicen al gobierno central, ya de China continental, no de Macao, sino de China continental, le dicen: miren, nosotros queremos ayudar a reconstruir una escuela. Como ese es dinero que le va a entrar a China, y como les están haciendo la obra como un regalo, entonces, ¿qué dice el gobierno? Dice: sí, pueden hacerlo. Por supuesto, el gobierno sabe que estos son un colegio católico, y saben que el colegio católico, pues, algo llevará de su catolicismo. Pero ellos no ven eso, y simplemente que entre el dinerito y que se haga el colegio, que se haga la escuela. Estos tipos de Macao, dirigidos por esos sacerdotes, no se van a Beijing, no se van a Shanghai, no se van a las grandes ciudades. ¿A dónde se van? Se van a las provincias a miles de kilómetros en el Asia Central. Y allá se llevan estos muchachos que en Perú llaman pitucos, se llevan los pitucos de Macao al centro de la China continental, a que sepan lo que es pasar una semana con arroz insípido y hierbas amargas. La experiencia es transformante para ellos, ayudan en esa escuela, llevan un mensaje como pueden, vuelven. Entonces, una de las cosas que necesitamos como destrezas nuevas es ese tipo de sabiduría. ¿Cómo hago yo para tener instituciones firmes, robustas, sólidas, sin que eso me vuelva cómodo, egoísta, centralizado, superinstalado. Necesitamos buenas instituciones, pero necesitamos dinamismo hacia la periferia, y hay que manejar las dos cosas. Eso se llama dialéctica. Si nosotros debilitamos nuestras instituciones, nos quedamos sin vocaciones y se muere todo. Si nosotros desaparecemos nuestras instituciones, estamos traicionando nuestro carisma. Luego necesitamos instituciones muy firmes, muy sólidas, pero a la vez necesitamos llegar a las periferias, necesitamos ser iglesia en salida, nos dice el Papa Francisco. ¿Cómo se articulan esas dos cosas? Hay gente que está buscando soluciones creativas, como los queridos amigos del colegio de Macao, el colegio católico en Macao. Otro ejemplo. Necesitamos solidez económica, por supuesto. No nos digamos mentiras, no seamos hipócritas. Solidez económica se necesita. Porque si no tienes solidez económica, tienes problemas para la formación y para las misiones. Punto. Eso es así. Tú no puedes poner a las postulantes a que produzcan dinero. Tú no puedes poner a las novicias a que produzcan dinero. Y tampoco las puedes poner en ayuno permanente. O sea que las novicias, económicamente, ¿qué son? Un gasto. Y si son muchas novicias, muchos gastos. Y si son muchas novicias gordas. Entonces sí necesitamos solidez económica, no nos digamos mentiras. Pero cuidado con la idolatría del dinero. Entonces solidez económica y al mismo tiempo austeridad. Esa es otra dialéctica. Necesitamos que los superiores, sobre todo ellos, tengan sabiduría para manejar esas dialécticas. Necesitamos provincias, necesitamos congregaciones con una gran solidez, pero al mismo tiempo sin ser idólatras del dinero. Otro ejemplo, el último de esta dialéctica. Necesitamos que nuestros laicos sean aliados incondicionales, pero nosotros no podemos depender de la aprobación ni podemos depender del beneplácito o el gusto de ellos. ¿Cómo hacer para tener benefactores que sean generosos y en cierta manera incondicionales con nosotros, pero al mismo tiempo sin depender de que por ser benefactores o por ser gente que nos está apoyando, nosotros les tenemos que apoyar en todo? Sobre estos temas hemos hablado varias veces en otras ocasiones, no quiero aquí detenerme más. Saber manejar esa relación con los benefactores no es fácil, no es fácil. Solo les resumo la famosa historia del padre y la pizza, que es una manera de expresarle mi fraternidad y cariño al querido padre Javier, que es lo más perseverante que ha dado cada marca en un poco de tiempo. Mire, date cuenta de esto. El padre y la pizza, la historia del padre y la pizza es buenísima, Javier, mire, póngale cuidado. Resulta que había un padre que, como todo padre, necesita amigos. Todo padre necesita amigos. Todo ser humano necesita amigos. Entonces este padre poco a poco fue cultivando un grupo de amigos, sobre todo de parejas jóvenes con las que se sentía muy a gusto, muy sano todo realmente. Bendito Dios, un padre muy correcto y unas parejas hermosas. Y la invitación típica era a comer. Ya les dije que no, esta gente se distrajo. ¿Comer qué?
Pizza.
Eso, así sí, pizza. Entonces el padre, el programa típico, la salida típica, ¿cuál era? El padre terminaba su misa de 7 de la noche el domingo y salía con el grupito de parejas, iban a algún sitio, te repito, muy sano todo, a comer su pizza y allá tal, y disfrutaban, compartían ese cariño. Cuando uno es célibe y cuando se trata especialmente del sacerdote diocesano, eso vale muchísimo, porque es un cariño sano, limpio, es cariño de amigos. Eso llega a convertirse en algo casi indispensable. ¿Ves qué le pasó a este padrecito? Que resulta que un día ahí había pues sus parejas de casados y de novios, y un día lo invitan a una de estas pizzas, las famosas pizzas, y entonces él va para allá para comer su pizza y le comentan. Le dicen unos: padre, hoy tenemos algo muy especial, pero no sabemos usted cómo lo tome. Este ya como que sintió que será lo que pasa aquí. Lo que sucede es que Laurita y Juanito, dos del grupo, novios, Juan y Laura, pues decidieron que... Es que no sabemos cómo decirle, padre. Mejor dicho, estamos celebrando porque compraron un apartamento juntos. Bueno, ahora traducen eso. ¿Eso qué significa? Eso significa que son novios, que están conviviendo. Si vamos a darle el nombre así estricto del catecismo, tenemos un par de fornicarios. Ese es el nombre que eso tiene. El par de fornicarios. Pero el par de fornicarios resulta que son mis amigos, son los que pagan la pizza, son los que me quieren, son los que me escuchan, son los que están conmigo en las buenas y en las malas. Y entonces el padre queda dividido, porque de algún modo ellos son sus benefactores, no en términos de dinero tanto, sino en términos emocionales, del cariño que le dan, el apoyo que le dan. El padre se siente un poco dividido, porque por una parte son mis amigos, no quiero perderlos, pero por otra parte, pues eso de que se vayan a vivir sin casarse no es. Él intenta manejar la cosa. Pasada la noche de la pizza, se pone a hablar con el tal Juanito. Oye, Juan, mira, no sé, me ha quedado como un poco, no sé, como un sabor. ¿Le cayó mal la pizza, padre? Sí, se puede decir que me cayó mal la pizza, porque es que estaba preocupado, porque, bueno, a ver, ¿cómo te lo digo? Pues ustedes están conviviendo, eso... Sí, padre, normal, normal. Ya tenemos definido con Laura que estaremos unos 2 o 3 años. Si vemos que nos entendemos, entonces pues ya vendrán los hijos. O sea, que significa que están también, ¿qué? ¿Están también qué? Ay, ellas no saben nada, nada, no, nada saben. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están activos, ¿no? Están activos, bastante activos ellos. Y están estériles. O sea que métodos artificiales de anticoncepción. Entonces son 3 años de anticonceptivos y no nos vamos a casar. Y luego, si nos entendemos con Laura y con el crío que venga y con los dos que vengan, vamos a ver si un día nos casamos. Y Juan le habla con tanta firmeza y con tanta claridad que más o menos significa que usted no pretenda cambiar el plan, que ya lo tenemos. Ese es el punto con los benefactores. Esa es la historia de los benefactores. ¿Y ahí qué haces? Entonces, a la semana siguiente, ¿qué? Pues un brindis. Ya el padrecito, el brindis aquí por Juan y por Laura y por todas las parejas felices del mundo. ¿Ah? ¿Qué hago? ¿Qué hago como padre? ¿Qué hago? Y después de que yo apruebe que Juan y Laura viven así, entonces luego van a aparecer Marcela y Claudia que se aman. ¿Y qué? ¿El brindis por Marcela y Claudia que se aman? ¿Beso y foto para Marcela y Claudia? ¿Ah? ¿Y luego qué? ¿Que aparezcan entonces Roberto y Miguel, que están apasionados el uno por el otro? ¿Y aplausos para Roberto y Miguel? La pregunta es, ¿dónde vas a trazar la línea? ¿Dónde? Pero cuando uno depende económicamente, emocionalmente, afectivamente de las personas, es muy difícil hablar, muy difícil. Y muchas veces es ahí donde he visto a más de un sacerdote que pues guarda el catecismo, lo deja bien bajo llave en la sacristía, porque ahora voy a la pizza. Ahora me toca pizza. Y yo también soy humano y yo también necesito eso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿ese tema cuál es? Es el tema de los benefactores. ¿Necesitamos benefactores? Sí. ¿Para qué los necesitamos? Económicamente, emocionalmente, afectivamente, como amigos, como aliados, los necesitamos. ¿Pero qué hago si mi benefactor es un narcotraficante y esa es la plata que me llega? ¿Qué hago si los que me dan cariño son una pareja de homosexuales, pero son majísimos, majísimos, majísimos? ¿Qué hago? ¿Dónde queda mi evangelización? ¿Dónde quedan mis principios? Y es ahí, mis hermanos, es ahí donde se necesita no solo sabiduría, sino también fortaleza. Porque llega el momento en el que es necesario decir, esto me va a doler. Me va a doler quedarme sin el cheque del narcotraficante. Me va a doler quedarme sin la pizza de Juan y Laurita. Me va a doler, me va a doler, me va a doler. Pero ¿cuál es la alternativa, hermano? ¿La alternativa cuál es? ¿Vender tu conciencia por una pizza? Se dice que este hombre, ¿cómo se llamaba? El hermano de Jacob, se llamaba Esaú, ¿no? Se dice que Esaú vendió la primogenitura por un plato de pizza, ¿no? Entonces, ahí está eso. Y eso lo necesitamos para el futuro, esa sabiduría, para el momento en el que es necesario decir, hasta aquí llego y ahí me devuelvo. Y eso se llama cruz. Porque claro, cuando finalmente el padre este le dice a Juan y Laura, mira, pero es que así no podemos seguir, es que yo no puedo convertirme, yo no puedo cohonestar, yo no puedo aprobar eso. Padre, ¿sabe una cosa? Nos decepciona. ¿Sabe una cosa, padre? Creíamos que usted entendía el tal mensaje ese de la misericordia de la que anda hablando. Creíamos que usted tenía la mente abierta. Creíamos que más allá de esos trapos que usted se pone, era capaz de entender cómo es el ser humano hoy. Creíamos que usted ya había llegado al siglo XXI. Te van a echar toda la vaciada. Te van a echar toda la insultada. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque a mí me pasó. Pero no me pasó con la pizza. Ojalá hubiera sido pizza. A mí me pasó. A mí me ha pasado amigos que en una cafetería han dejado su plato servido. No quiero terminar este momento con usted. Yo creí que usted tenía la mente abierta. Así me han dejado. Con un café así, caliente, servido ahí. De pararse y de irse. Y eso duele. Eso duele. Y tú tratas de ser suave y tratas de explicar, pero es que el que está en lo que está y el que quiere lo que quiere, inmediatamente huele para dónde vas y no te va a admitir nada. Padre, ¿y entonces usted por qué decía en sus sermones que Jesús comía con los publicanos? ¿Usted no es capaz de comer con nosotros? Es que una bendita pizza le va a dañar su ordenación, Padre.
Respuesta, mira, claro, Jesús come con los publicanos, con los pecadores, y los llama ¿a qué? Y los lleva ¿a dónde? ¿Y qué hace de ellos? Entonces, claro, yo puedo compartir contigo y podemos hablar muchas veces, y yo no quiero romper la amistad contigo. Eres tú quien no quiere hablarme más. Eres tú quien está rompiendo conmigo. Yo puedo seguir hablando contigo, pero no pretendas que yo te diga que está bien. Jesús nunca le dijo a la samaritana, está bien lo que estás haciendo. Jesús nunca le dijo a Zaqueo, está bien lo que estás haciendo. Jesús fue a la casa de Zaqueo. ¿Y qué pasó? Zaqueo cambió. Esa es la obra. Esa es la actitud. Esa es la manera.
Bueno, terminemos. Terminemos porque hay que terminar. Necesitamos nuevas destrezas en las formas de comunicación. Mira, necesitamos de verdad familiarizarnos mucho más con este tema de los blogs, de las redes sociales. No hablo mucho de esto porque si Dios nos permite, precisamente será uno de los temas que habrá que abordar en esta situación de pastoral juvenil, que son sobre todo ellos los que tienen que ver con esta clase de comunicación. Necesitamos entender lo que significa una comunicación oficial. Miren, muchas comunidades religiosas todavía no han descubierto el potencial de una buena página web, que es la presencia oficial. Se calcula que hoy por hoy, incluso en América Latina, el primer contacto de muchas jóvenes con una comunidad religiosa es virtual. El primer contacto. Y estamos descuidando nuestras muchas comunidades. Están o estamos, creo que en mi caso, en el caso de mi provincia de Colombia, no es lo que sucede, pero lamentablemente sí sucede. En otros casos, y tengo que ser honesto con mis colombianos, pero en muchas partes se está descuidando esto. Necesitamos entender que esos son caminos, que esas son maneras de llegar, que mucho de lo que es promoción vocacional es eso. Solo les pido un favor, que en ese tipo de promoción vocacional no presenten todo bonito, ¿no? Porque es que también hay comunidades que cuando van a hacer la página web, entonces buscan a las novicias así como las más bonitas, así como las más delgaditas, las que todavía no se han dejado engordar, a las que le queda bien el hábito, porque hay unas que yo no sé, como que les cae. No caigamos en los pecados del marketing, porque eso es lo que hace el marketing exactamente. Como me decía un amigo mío que trabaja en publicidad, me decía, llevo años trabajando para una empresa que vende productos de adelgazamiento. Y ustedes han visto que siempre presentan el antes y el después y siempre presentan el ejemplo, ¿no?, que te va a motivar. Entonces te presentan la foto de una modelo, pero espectacular. Y dice, y presenta, ella está metida en un pantalón grandotote, ¿no? Y entonces uno dice, mirando la foto, uno dice,
oye, pero ¿cuántos kilos perdió esa señora? Me decía mi amigo que trabaja en eso, todas esas modelos han sido flacas toda la vida. O sea, ninguna de esas modelos utiliza el producto al que le hace propaganda. O sea, la publicidad está llena, el marketing está lleno de mentiras, esa es la realidad. Porque nos presentan como si esa mujer adelgazó gracias a... Y no, no es cierto. Entonces, a veces en las comunidades religiosas caemos en eso. Entonces, todas las fotos son las religiosas bonitas, sonrientes, jóvenes. No, no quiero decir que no haya jóvenes. Si las hay, bendito Dios, y ellas también tienen que aparecer. Pero que aparezca todo. Que aparezca también la realidad de la hermana mayor que está trabajando, que está sirviendo, quizás en circunstancias más arduas. Eso, presencia oficial, son destrezas que no tenemos y que hay que adquirir. Hay que buscar cómo se construye verdadera presencia oficial en los medios. Necesitamos mejorar el arte de las entrevistas de por Dios. Esto sucede mucho menos con las religiosas y mucho más con los sacerdotes. Ay, Dios mío, esas entrevistas, prefiero callarme. Esas entrevistas con las que salen a veces algunos sacerdotes, algunos obispos, y a nuestro querido Papa Francisco, por el cual hay que orar y orar y orar. Este hombre a veces se pasa de bueno o no sé qué. Mira, él mismo lo dijo al comienzo del pontificado, no me gusta dar entrevistas, pero después le hacen y le hacen entrevistas y todos sabemos lo que pasa después de cada entrevista con el Papa. Tiene que salir un ejército de gente a decir, atención, que Papa dijo, pero el contexto, pero es que en ese momento el avión tenía turbulencia, pero... lo de las entrevistas, él hace lo mejor posible, yo sigo orando y por supuesto que amo al Papa, pero eso nos demuestra que todos tenemos que prepararnos, ¿no? En un cierto colegio de niñas se presentó un problema de prácticamente de abuso sexual y llegan allá los medios de comunicación, entrevistan a la rectora y la rectora nunca sabe lo que es un micrófono, no sabe cómo se agarra el micrófono, no sabe a qué distancia hablar del micrófono, ella suda frío, pobrecita, no sabe qué decir y le dicen, bueno, pero ¿qué fue lo que ha sucedido? Y las primeras declaraciones de la madre superiora y directora del colegio, bueno, pues hay que reconocer que a veces las niñas se visten de una manera un poco indecente. Imagínate, con un problema de abuso sexual y esta mujer empieza diciendo esas palabras. Claro, ese colegio lo agarran y lo crucifican inmediatamente. Entonces, todos tenemos que prepararnos. ¿Y sabe cuándo empieza uno a prepararse para el tema de las entrevistas? Desde estas tiernas edades que tienen algunas aquí presentes. Otras sí, yo digo, no, prepárense ya para encontrarse para la entrevista con el Señor Jesús. Finalmente, previsiones legales. Esto es muy importante, porque gran parte de la persecución a la iglesia está en esto, en el tema legal. Previsiones legales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos van a atacar por demandas laborales, y les encanta. A este profesor, las hermanas lo han explotado. Lo explotaron de tal manera que no quedaron dos pedacitos juntos porque lo explotaron. Entonces las previsiones legales, hay que estar muy claros, muy bien asesorados en términos de abogados en esto, porque los medios de comunicación buscan ávidamente. Cuando a mí me hablan de medios de comunicación, como tú nos estabas hablando ahorita, ¿saben de qué me acuerdo yo? Del jueguito ese que existía en mi época, eso que se llama el Pac-Man. ¿Te acuerdas el Pac-Man? Aquí hay gente que no sabe qué estoy hablando, pero yo sí me acuerdo que había una cosita que se llamaba el Pac-Man, y el Pac-Man aparecía de para aquí, y el Pac-Man iba de para allá, y luego el Pac-Man subía, el Pac-Man bajaba. El Pac-Man comía y comía y comía. Esos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el Pac-Man y siempre están buscando dónde está el escándalo, dónde hubo la violación, dónde hubo la religiosa que se robó la plata, el sacerdote pedófilo, el sacerdote que ha sido escondido, la jerarquía no deja, el Vaticano ha escondido los documentos. ¡Ay, ese es plato suculento para los medios de comunicación! Entonces, cuidado con los asuntos legales, cuidado con eso. Muchas comunidades, sobre todo para los casos más delicados, han tomado una decisión que es sabia. No dan ninguna declaración, sino que remiten inmediatamente al abogado que lleva el caso. Créanme, espero que eso no le suceda nunca aquí, pero créanme que hay ocasiones en que eso es lo más sano. Remitir al abogado. Y punto. Ay, pero eso suena muy Hollywood, eso suena... Mira, es que lo que dicen las películas es verdad. Lo que tú hables podrá ser usado en tu contra. Y esa rectora que le están hablando de un problema de abuso en su colegio y lo primero que dice es que las niñas a veces se visten de modo indecente. Imagínate qué le pasó a esa rectora. Entonces aprendamos la lección de por Dios. Mire, previsiones legales es actualícense ustedes sobre los derechos de niños y jóvenes, porque eso va cambiando en los países. Y en muchos países, no sé cómo esté la cosa acá, pero en muchos países, temas como un castigo, como una humillación, como un acoso, como no sé qué, va a dar a los tribunales. Averigüen bien lo que está pasando aquí en los países donde ustedes trabajan. Previsiones legales también significa el famoso tema del bullying, ¿no? Que en otros países como el mío se llama matoneo. Averigüen bien qué pasa en eso. Averigüen bien cómo está ese tema, porque es que mira, uno no sabe lo grave que es esto hasta que se suicida un estudiante. Que Dios nos libre, pero el día que se suicida un estudiante y se destapa que había un problema y que nunca se le puso cuidado y que los profesores sabían y que el papá trató de advertir pero el colegio nunca escuchó. Doy muchos ejemplos de los colegios porque es donde más pasa esto. Bueno, mis hermanos, pues esas son nuevas destrezas. Que no se nos olvide, sin embargo, la destreza, las destrezas perennes. Adorar, agradecer, amar, servir, darle la gloria a Dios. Que eso no se nos olvide nunca. Que siempre en nuestro corazón esté el deseo de ser completamente de Él. Como dice el Evangelio, lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.